Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla. Pues hay que seguir porque las calles no están puestas ni muchísimo menos. Es verdad que contamos con la ayuda de la gente que nos demuestra que está haciendo cosas para seguir levantando España con mucha alegría y con mucho positivismo. Y la verdad que es una gozada ir conociendo a nuestros ponedores. José Carpintero o Luis Escamilla son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, con lo cual ahí estamos, remando todos en la misma dirección, que es caer a las 6 de la mañana en los brazos de Carlos Herrera. Yo soy el Pulpo, soy Carlos Moreno, y aquí me encargo de hacerle la cobra a la política cada día, entre las 4 y las 6 de la mañana, haciendo en directo el primer despertador de la radio, y sobre todo fijándome en historias que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo y de lo que se está creando, generando y a punto de explotar, pues nos fijamos en cosas positivas que nos demuestran que la vida mola, que si estamos aquí tenemos que dar las gracias y que tenemos que aprovechar el día caiga como caiga. Y es verdad que desde hace semanas la política europea está mirando con preocupación pues a la crisis desatada en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. La situación es de máxima extensión y todo esto es debido a la crisis migratoria que se está viviendo y que mantiene a miles de personas varadas frente a una valla. Cada vez hace más frío y la escasez de alimentos pues ha hecho que los precios suban desorbitadamente. Afortunadamente, desde el mes de septiembre, Cáritas Polonia está trabajando sin descanso en toda la zona. Es una gran ciudad cercana a la frontera, donde han instalado las que se conocen como carpas de la esperanza, donde atienden a los inmigrantes proporcionándoles pues alimentos. También les proporcionan ropa, agua, la ropa además de abrigo. Y José Ignacio Iglesia pertenece a la Compañía de María y explica que la ayuda humanitaria que ellos proporcionan no está reñida con el debate sobre el respeto a las fronteras.
Cáritas en aquellas zonas está intentando ayudar a las personas, que hay vecinos que privadamente lo están haciendo, las famosas luces verdes y tal y cual. Pero eso no se oye en el periódico polaco, no lo cuentan. Para los polacos lo que importa es defender sus fronteras y, bueno, ellos lo consideran una guerra híbrida por parte del señor Putin y del señor Lukashenko.
Es que José Ignacio lleva 30 años en Polonia, donde dirige un colegio en que, bueno, donde están formando a cientos de chicos cada año. Se trata de muchachos cuyas familias sufren necesidades. Sin embargo, desde hace unas semanas les ha sido imposible ignorar lo que sucede en la frontera y, como estamos viendo, pues allí siguen echando una mano a todas esas personas. Digo yo que qué suerte tenemos de contar siempre con la ayuda de Cáritas en cualquier crisis humanitaria, ¿verdad?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 25 de noviembre de 2021. Te lo contaba a las 4 de la mañana. Los productos reacondicionados son esos aparatos tecnológicos que compramos en tiendas de segunda mano. Las ventas han crecido en el último año y medio más de un 20%. Es verdad que su éxito se debe a la garantía que te ofrecen estos establecimientos, ya que los productos, bueno, están usados bien, sí, ok, pero pasan todos un control exhaustivo que te garantizan su buen funcionamiento y además te ahorras un dinero, ¿no? Eso no lo podemos negar. Algunos usuarios, por ejemplo, han llegado a pagar un 50% menos del valor del aparato. Atención, porque Juan es uno de ellos y en COPE nos ha explicado por qué decidió comprar un producto reacondicionado.
Porque se le había roto el móvil y arreglarlo costó un montón de dinero y tampoco quería un móvil nuevo de última generación por un tema de, sobre todo, ahorrar un poco de dinero. Y bueno, ya también contribuyes con el medio ambiente porque te utilizas un móvil y no compras uno nuevo, con lo cual la gestión de residuos pues es un poco mejor para el mundo.
Y es que estos productos, como Juan está contando, permite ahorrar y proteger también el medio ambiente, es importante, pero además tiene una garantía y un plazo de prueba que en algunos casos llega hasta los 30 días.
Cuando lo compramos lo que ponías es que tenías 15 días y que si tenías algún problema o lo que sea, y lo podías devolver o te devolvían el dinero, pero la verdad es que, vamos, de hecho lleva funcionando casi 2 años y ningún problema.
Bueno, de esto te hablaba a las 4 de la mañana, ahora ya que estamos en las 5 y 9, las 4 y 9 en Canarias, tengo un montón de cosas más que contarte. Estamos a jueves 25 de noviembre, hacemos radio en directo, no lo olvides, Santa Cecilia de Alejandría, patrona de los filósofos García Abad y Beata Concepción Rodríguez, Virgen y Mártir. Hoy volvemos a poner las calles con Juan Pedro Alcázar Contreras en nuestro nuevo capítulo sobre Encarna Sánchez, Una vida para la radio. Esta mañana, por ejemplo, vamos a hacer un recorrido por esos temas que Encarna trataba cada tarde en su Directamente Encarna en COPE. Esos temas sociales que estaban al ras del suelo y que emocionaban, que inquietaban y también revelaban mucho a sus oyentes. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las seis, ¿qué más tenemos que hacer?
Bueno, pues después del octavo capítulo dedicado a Encarna Sánchez, le vamos a poner humor a la mañana con el Grupo Risa. Hoy va de efemérides y es que se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Maradona. A ver qué nos han preparado.
Seguro que nos reiremos con muchísimo respeto. Y a esta hora toca saber la previsión del tiempo que nos espera hoy. Rosana, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. La Dana sigue en nuestro país y nos trae mucho frío a gran parte de España. Un tiempo que por lo menos se va a mantener hasta el lunes. Se esperan lluvias en las zonas del norte de Galicia, en el área cantábrica y en los Pirineos. Lluvias que por cierto serán persistentes en el litoral del País Vasco. Se esperan también chubascos durante la mañana en el entorno del Sistema Central, el Sistema Ibérico, Cataluña, Baleares, Melilla y en las zonas de Canarias. La cota de nieve se sitúa en torno a los 1.000-1.200 metros en prácticamente toda la península, a excepción de los Pirineos, donde baja hasta los 800-900 metros. Las temperaturas continúan siendo bastante frías. De hecho, las máximas se sitúan en 8 grados en Lugo y Logroño y 10 en Jaén.
Muchas gracias, Rosana. Hay ponedores que nos mandan notas de voz. Me encanta que un ponedor coja su teléfono, que nos mande un WhatsApp con una nota de voz y nos cuente lo que quiera. El WhatsApp del programa es el 662-942-605. Sonáis muy bien, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Mi nombre es Darío.
Hola,
soy
Darío.
De un pueblecito de la Sierra de Huelva, de Higuera de la Sierra. Olé. Y quería aprovechar la ocasión para invitaros a que vengáis a conocerlo. Y ya de camino enviarle un cordial saludo a mi gran amigo Domingo Moya Martín, que es de aquí también. Y sé que es un gran ponedor y un oyente fiel vuestro,
lo he dicho.
Enhorabuena por el gran programa que hacéis y un saludo.
Buenos días, Pulpo, Bea, Rosana, ponedores en general. Soy Adolfo Velasco de Jerez. Aquí estoy, hoy he tenido que escuchar en podcast, estoy escuchando el programa ahora mismo y estoy cargando contenedores que van para el puerto de Algeciras con arroz precocinado. Venga, os pongo la marcha atrás de la máquina para que veáis cómo suena. Aquí estamos dentro del contenedor. Un saludo a todos.
Buenos días, Pulpo. Soy Antonio de Córdoba. Aquí estamos poniendo las calles de Córdoba con el bus. Aquí comenzando la jornada, llevando ahí a los trabajadores a sus respectivos trabajos. Soy ponedor. Un saludo desde Córdoba.
Buenas noches, Pulpo. Soy Raúl de Petré. Bueno, vamos a ver si empezamos la ruta. Y un saludo para todos los ponedores de calle y para todos los compañeros que nos dedicamos al transporte. Que vaya bien. Un saludo.
Me encanta cuando un ponedor que no conoce físicamente al resto de audiencia saluda al resto de ponedores. Es tan bonito lo que hacéis. Notas de voz al 662-942-605. La nota de voz que dejes hoy será la nota de voz que escuchemos mañana viernes a estas horas. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy es jueves de cine y en Poniendo las Calles estamos preguntando por el género cinematográfico que más te gusta. Enseguida vamos a leer un montón de mensajes que nos estáis dejando.
Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche. De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. De bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie.
géneros cinematográficos y los ponedores están decantando por muchos, ¿eh?
Claro, Elvira Iglesias, que le encanta el programa, me encantan las películas también de historia basadas en hechos reales o biográficas. Tenemos también a Fuentes López, dice, yo no rechazo nunca una de acción, pero de las buenas, claro, de la de los años 80.
Muy bien.
Nos cuenta. Ana María también, de acción y románticas, y me encantan los sábados las pelis de Antena 3, aunque se ríen de mí en mi casa. Y que ya hemos encontrado a alguien que le gustan. Y luego termino con Isabel Aguilar, dice, pues a mí me encanta el cine policiaco y negro y también las películas de juicios.
Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que si estás trabajando, me interesa mucho conocer a qué te dedicas, a qué hora has entrado a currar, a qué hora sales. Mándame un mensaje para que te pueda mencionar en nuestra ronda de ponedores. La palabra ronda por delante, una breve explicación con tu nombre, cómo es tu actividad, y será un placer leerte dentro de unos minutos. Mira, presta atención a esto que te voy a leer. Si no eres capaz de emocionar a través del micrófono, déjalo y dedícate a otra cosa. Esta es una de esas frases lapidarias que Encarna Sánchez repetía con asiduidad y que encerraba su idea de lo que debía ser la radio. Un deber, un compromiso con los oyentes y sobre todo una manera de generar emociones que ella misma creaba relatando historias cotidianas a través de sus protagonistas, narrando de esa manera pues guerras, pero guerras con rostros humanos y generando sensaciones que superaban las cifras y los datos. A Encarna, por ejemplo, no le interesaban los grandes titulares de las portadas de los periódicos ni las noticias de los teletipos. Ella lo que quería era pues llegar a su audiencia buscando la otra cara de la actualidad, la otra cara de la noticia.
Llamo a mis compañeros en la radio muy temprano y les digo, el programa de hoy tiene que ir por aquí. Y me dicen, bueno, pero la prensa ha dicho sí, pero hay cosas que a mí no me interesa, aunque las diga la prensa. Yo no quiero hacer un programa político, yo quiero hacer un programa social. Y social no es sensiblero. Social no es jugar con los sentimientos de la gente.
Qué bueno.
Buscando de alguna manera el afecto y el amor. Sí. No, es un compromiso de denunciar lo que no se puede permitir en un país, que es el engaño a los ciudadanos, y también un compromiso de reconocimiento a las cosas bien hechas.
Madre mía, si a Encarna Sánchez le hubiese tocado vivir el momento de mentiras que estamos viviendo por parte de Pedro Sánchez, lo que estaría diciendo por esa boca, y ojalá que lo hubiese dicho o lo que lo estuviese diciendo en estos micrófonos. Bueno, pues esta mañana vamos a hacer un recorrido por esos temas que Encarna trataba cada tarde en su directamente Encarna de COPE, esos temas sociales que estaban a ras del suelo, que emocionaban muchísimo y también inquietaban o revelaban a sus oyentes. Y lo vamos a hacer en la compañía de Juan Pedro Alcázar, como venimos haciendo en las últimas semanas. Juan Pedro es el autor de la biografía de Encarna, ya sabes, Encarna Sánchez, una vida para la radio, en todas las librerías online y físicas de España, ya lo tienes disponible. La verdad que nos emociona Encarna Sánchez y este libro. Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, y buenos días a todos los ponedores.
¿Qué cantidad de datos y de historia nos estás trayendo siempre de Encarna Sánchez, eh?
Es que Encarna es un personaje que tiene tanto trasfondo y tiene tantas historias que podríamos estar hablando pues programas y programas y programas, porque de verdad que es un auténtico filón el bucear además en la fonoteca, y es que vas encontrando cada vez cosas que son más interesantes y que me encanta poder compartir con todos los ponedores y contigo.
Es genial. Fíjate, Encarna es que fue la primera en dar voz en sus programas a colectivos que hasta entonces no existían para la opinión pública.
Claro, sí, la radio está en deuda con ella porque fue pionera, fue una adelantada a su tiempo introduciendo formatos y hábitos que antes de ella pues no existían, ¿no? Y una de esas grandes aportaciones que ella hace al medio fue la de hacer protagonistas de sus programas a colectivos que no existían para la opinión pública ni para los medios de comunicación antes de su llegada. Y esto, como vamos a ver, se hace muy patente en el Directamente Encarna, donde ella deja ya un poco a un lado la resolución de los problemas personales de los oyentes para hacer causa común con colectivos que pasaban dificultades y que querían denunciar pues situaciones injustas por las que ellos pasaban. Y ahí es donde ella empieza a asumir ese rol que en algún momento lo dijo también, que ella lo trae de Estados Unidos y de algunos países de América Latina, donde ella trabajó, ese rol de defensora del pueblo no institucional, a la que acuden pues diferentes grupos sociales para hacer valer sus derechos. Y claro, ahí lo importante es que siempre se encontraban con una persona, con una comunicadora, que les daba respuesta y que volcaba en el micrófono ese espíritu salvaje por la justicia que ella misma tenía, por las muchas injusticias que ella también había pasado a lo largo de su vida, ¿no?
Sí.
Ella tampoco no hacía un ejercicio intelectual para reaccionar como reaccionaba. Es que ella lo sentía así, ¿no? Y eso traspasaba el micrófono, claro.
Lo sentía así y lo que conseguía era hacer de ese tipo de cosas un material muy valioso como contenido en un programa de radio. He estado buscando en la fonoteca de COPE, he encontrado un momento de oro. Sitúate, Juan Pedro, en el 20 de abril del 92. Ese día se inauguraba la Expo de Sevilla, la Expo 92. Bueno, pues claro, Encarna no quiere hablar de los fastos, de las autoridades, ni de las galas, no, en absoluto. Ella quiere bucear en lo que nadie quiere contar y se traslada con todo el equipo, con todo directamente Encarna de esa tarde histórica a un barrio marginal que está a pocos kilómetros del recinto de la Exposición Universal. Y allí, claro, no había llegado los oropeles, no. Allí se hablaba así de natural con uno de los vecinos.
¿Cómo viven ustedes tan cerca de esa maravilla?
Un poquito aislado.
Un poquito.
Sí, porque la marginación es bastante.
¿Y no?
Pensar que tantos millones se han gastado en la Expo.
¿Y ustedes no tienen ni agua?
El agua tenemos, que hay un grifo que hay en medio de la calle.
Dale.
Que es donde muchas mujeres tienen que ir a lavar.
Pues asombroso. En una de las capitales más importantes y más bella del mundo, que la gente tenga que ir todavía a carrear el agua a una calle pública. Es que es muy fuerte.
¿Qué vamos a hacerle?
¿Cómo que vamos a hacerle? ¿Exigir unos servicios que para eso pagan impuestos?
Sí,
¿cómo que vamos a hacerle?
Es que exigir podemos exigir, pero ¿nos escucharán?
Es que no tiene más remedio.
No,
¿o para qué se cree usted que les pagamos un sueldo?
Mañana te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo
otro. Pues no es mañana,
hombre. Pero mañana no te vamos a dar más nada.
Pues no es mañana. Si no hay que tener miedo. Pero si ellos no le van a regalar nada, que no. Esos están ahí cobrando un sueldo para resolver los problemas de la gente. Gracias, amigo. Así está la gente. Con esa apatía, dicen, ¿y para qué vamos ahí si no nos escuchan?
Si es que
pues
así,
vamos a obligarles a que nos escuchen, hombre. Usted no sabe que tenemos unos derechos.
Unos derechos, pero no los quitan.
No, hombre, y como usted, ¿cómo lo permite que nadie le quite sus derechos? Eso es lo que creemos, de eso se aprovecha. De la pobre gente infeliz, que tiene miedo. Y dicen, más vale lo malo conocido.
Es que la ignorancia también es bastante grande.
Ya lo sé, mi corazón, por eso hay tan poca preocupación en impartir cultura. Porque la ignorancia es el mal.
Porque si
de una persona es peor que el cáncer.
Es increíble cómo se comprometía y cómo arengaba a la gente a defender sus derechos, ¿eh?
Ella iba al fondo de las cosas que trataba en su programa y allí nada de lo que pasaba era algo que pasara inadvertido o que no tuviera una respuesta. No, es que ella se comprometía de verdad con las cosas, ¿no? Y incluso la vemos hasta enfadada con este señor, ¿no? Porque el señor ya tenía una actitud de, bueno, yo ya paso, ¿no? Yo ya no voy a hacer nada. No, es que ella le arengaba que tenía que seguir defendiendo sus derechos, ¿no?
Juan Pedro, ¿cuáles fueron los temas con los que Encarna Sánchez adquirió un mayor compromiso a través de la radio?
Pues mira, sin duda, es el tema de, bueno, en los años 80 del tema de la lucha contra la heroína, que arrasó la juventud de aquellos años. Además, yo, la verdad es que era muy pequeño cuando lo oía, ¿no? Pero yo recuerdo desde que por primera vez escuchaba que existía ese problema, ¿no? Es la primera vez que me abrí los ojos a ese problema fue a través de Encarna, ¿no? Y es que se comprometió hasta el fondo con la lucha contra la heroína. Y ahí en el libro contamos cómo en los años duros pues recibía cientos de llamadas en la radio, sobre todo de madres desesperadas, ¿no? De hijos que se les estaban muriendo y que no tenían ni siquiera una plaza donde poderles llevar a un centro de desintoxicación. Y cómo la llamaban, cómo la buscaban. Y ella se comprometía con esas madres, las buscaba a la plaza donde fuera. Incluso había madres que a la salida de la COPE la esperaban, la esperaban para que ella les ayudase, ¿no? Y incluso ella en muchas ocasiones abría el bolso y directamente de su propio dinero les ofrecía ayuda para poder sacar a aquellos muchachos de esa situación tan horrible y tan angustiosa que estaban viviendo para que les pudieran llevar a aquellos centros, ¿no? Encarna siempre sentía que tenía que volcarse y tenía que centrar sus programas en denunciar lo que estaba pasando y en ponerlo en conocimiento de las autoridades.
Claro.
Y yo creo que sin ningún tipo de freno podemos decir categóricamente que Encarna puso el foco a través de su programa, del Directamente Encarna, en cómo se estaba matando a una parte de la juventud española en aquellos años.
Así es, Juan Pedro, es que lo defines muy bien. Es que parece que hayas estado trabajando años y años con Encarna Sánchez, porque estoy alucinando de todo lo que estoy aprendiendo y recordando y redescubriendo de cosas que nos hacía vivir Encarna Sánchez de sus programas de radio. Ella quiso, además, poner el foco en ese grave problema que acechaba a nuestro país. Si te parece, vamos a escucharla hablando en directo en su programa con un matrimonio que era víctima de esta lacra, de la puñetera droga.
Hay mucha gente metida en la droga, ¿eh?
Sí, bastante. Sí.
Y se vende en la calle, tranquilamente, ¿lo veis?
Sí, vamos, como el que está vendiendo tomate, fruta, ¿no? Igual.
¿Cuántas familias que conozcáis vosotros están destrozadas por la
droga? Muchas, casi. La mitad del barrio está destrozado.
La gente joven, sobre
todo. Sí, la juventud.
¿Y vosotros?
Nosotros ahora mismo estamos rehabilitando, ¿no? Llevamos ya varios meses, estamos...
También habíais caído, ¿no?
¿Cómo?
También habíais caído.
Sí, sí, vamos, llevamos ya varios años y ahora mismo tenemos un centro, por lo menos nos han puesto un centro ahí en el barrio.
Para jugar a los niños, pues se tienen que meter los bloques que los cierran y todo para que no vean la droga y eso, porque aquello está fatal de droga, vamos, que sale y te ve a 2x3 vendiendo paquetillos y...
Ay, Dios mío, ¿y la policía cuándo aparece por ahí?
La policía aparece cuando le da la gana, vamos, que eso. La policía no se complica la vida, no, y si lo ve, pues da media vuelta y...
Esto es lo que no queremos contar, claro. Esto no conviene, ¿eh? Esto hay que tenerlo oculto y callado. Calladito, que la gente viva así, como ratas.
Impresionante. Hay que escucharla con muchísima atención. Hay que visualizar la época en la que se está produciendo todo esto que está contando Encarna Sánchez y que estamos recordando aquí en Poniendo las Calles, gracias a un libro maravilloso que recoge lo que es su vida, obra y milagros. Encarna Sánchez, Una vida en la radio. La otra cara de la noticia es que, bueno, pues Encarna ha hecho cosas increíbles y que gracias a Juan Pedro, pues un día más estamos conociéndolas. Pero hay que reconocer también que en la década de los 90, Encarna Sánchez también se centró en luchar contra otro tipo de drogas que estaban también destrozando a los jóvenes de esa generación, ¿verdad?
Sí, claro, ella estaba muy preocupada. Luego vino pues lo que es la cocaína, las pastillas, todas esas sustancias que se vendían y se consumían en los locales de la llamada Ruta del Bacalao de los años 90. Y como siempre, pues denunciaba esa situación a través de sus protagonistas, de los rostros, ¿no? De los rostros humanos, de esas personas que lo estaban sufriendo. Y hoy, si me permites, he traído yo un audio para todos los ponedores, que es un testimonio sonoro muy especial. Una entrevista que ella hace en el año 1994 a un joven llamado José, que pinchaba música en alguno de esos locales y que iba a denunciar al directamente Encarna que sus compañeros, sus amigos, estaban cayendo víctimas de esa lacra. Pulpo, vamos a estar todos muy atentos, sobre todo tú, a ver si lo conoces.
A ver.
¿Y son muchos?
Desgraciadamente sí, y cada vez más, Encarna.
¿Mujeres también, chicas?
Muchas,
también.
Muchas y muy jóvenes. Con la gente que he hecho yo la comunión estaba destrozada.
Entonces, ¿esa gente sale de su casa cuándo?
Esa gente sale...
¿El viernes por la
claro,
noche?
Sale un... No, por la tarde, Encarna.
O sea, gente de la tarde que va a una discoteca. En la Ruta del Bacalao ya, ¿no?
Sí, sí. Vamos a... También quiero especificar lo de la Ruta del Bacalao. La Ruta del Bacalao hay muy poca gente que tiene las medidas sí. Para irse a Valencia. La Ruta del Bacalao es simplemente irse a dos o tres sitios.
Sí.
Por ejemplo, en Madrid.
Sí.
Se van a dos o tres locales de moda.
¿Pero en Madrid también está ocurriendo esto?
Sí, en Madrid es...
¿También hay estas discotecas?
Hay muchas.
¿Donde van flipados, llenos de drogas?
Sí.
¿En algunas de ellas pueden encontrar también la droga? ¿La pueden fabricar?
Sí,
¿en la discoteca?
Sí, por supuesto, yo conozco...
Estoy hablando de ácido, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo conozco las palabras de un director de una discoteca a las afueras de Madrid.
Sí.
Que él textualmente dijo que si él pudiese, pondría una máquina expendedora de pastillas dentro de la discoteca. Eso es, dijo que era su mundo, su maravilloso mundo.
El mundo a través del cual seguramente se ha enriquecido, ¿no?
Y bastante.
Tú sabes esto.
Pero él no consume.
Él no, claro. Él bastante hace con quitar la vida a los demás. No se la va a quitar él. Él no es tonto.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón, Juan Pedro, lo que acabo de escuchar.
Este José, yo creo que lo tenemos aquí muy cerca de nosotros, ¿eh?
Ese José soy yo. Ese José soy yo. Esa entrevista me la hace a mí Encarna Sánchez en el mismo estudio en el que hoy estoy poniendo las calles. En esta mesa, donde Encarna se apoyaba... Con el mismo micrófono que tengo delante, me acuerdo perfectamente de esa entrevista que me hace, porque yo era por aquel entonces un relaciones públicas muy conocido en Madrid. Contactaron conmigo en una de las discotecas en las que colaboraba y me acuerdo perfectamente lo alucinada que Encarna estaba con la facilidad que había para mover la droga entre los más jóvenes.
Sí, sí. Además, yo creo que ella estaba encantada contigo porque allá justamente le respondía las cosas que ella quería escuchar, ¿no? Entonces, y sé que era totalmente espontáneo, ¿no? Pero también es un poco las ideas tan claras que un chaval de 19 años, ¿no? En ese momento tenía, uh-huh. ¿no? Y cómo las expresaba y uh-huh. cómo incluso sabía llegar a donde ella quería y a las cosas que ella quería destacar, cómo tú eras capaz de hacerlo con tan pocos años, ¿no? Y siendo tan joven, ¿no? A mí me encanta escuchar esta entrevista, me ha encantado escucharla, porque además yo sé que a ti te marcó mucho personal y profesionalmente esta entrevista.
Sí, hombre, yo siempre he defendido, Juan Pedro, que he trabajado mucho en la noche y he sabido sortear pues todas las veces que me han puesto la droga encima de la mesa. Y es verdad que muchos amigos no pudieron hacerlo, muchos compañeros de los diferentes trabajos que he tenido. Y Encarna Sánchez, el equipo de Encarna Sánchez, que me localizaron en uno de los locales en los que yo colaboraba, siendo estudiante, siendo muy joven, pues cuando se encuentran con un tío que es relativamente famoso en esos ambientes y que está alejado de las drogas porque encima las combate y no participa en esos rollos, pues lógicamente Encarna lo que hace es que me llama a capítulo, me ofrece la posibilidad de compartir la realidad, la honestidad, la verdad, el contar lo que realmente sientes con esa lacra que estaba muriendo tantísima gente por aquel entonces, estamos hablando del 93-94, y que oye, yo digo, si puedo colaborar y puede servir de algo mi testimonio, pues encantado de ir a ver a Encarna Sánchez. Y claro, tengo que reconocer que estaba súper nervioso, Juan Pedro.
Hombre, bueno, ya me imagino, ¿no? Sentarte al lado de ella, ¿no? Así un chaval de 19 años. Pero la verdad es que yo, sinceramente, y se lo digo a todos los oyentes, la verdad es que escuchando la entrevista, es de una madurez tremenda, ¿no? Yo me ha encantado escucharla, uh-huh. y sobre todo como eso, ¿no? Como vas dándole juego a ella, ¿no? Y como de forma espontánea, como digo, ¿no? Pero ella le vas dando el juego que ella va buscando, ¿no? Porque uh-huh. ella, cuando tú la escuchabas, ella sabía muy bien el tempo de una entrevista, el tempo que tenía, ¿no? Y yo la he escuchado en directo cortar entrevistas porque no uh-huh. le interesaban lo que le estaban contando. Uh-huh. Y contigo estuvo 20 minutos hablando. Quiero decir que lo que estabas contando a ella le interesaba mucho.
Estaba muy documentada. Estaba muy documentado. Ella sabía perfectamente las preguntas que tenía que hacer, sabía perfectamente la información que me quería sacar y sabía perfectamente el tiempo que me iba a dedicar. Insisto, yo me acuerdo que me sudaban las manos. Yo me acuerdo que ella estaba emocionada diciéndome cosas preciosas y diciéndome que tenía mucho valor. Me acuerdo perfectamente que me acompañó hasta el hall que tenemos a la salida de estos estudios, animándome a que siguiera en esta línea y que no traicionase a mis valores y a mis principios.
Madre mía, qué emocionante, ¿eh? Qué emocionante poderla recordar.
Sí, señor.
Así, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
No, y además ella, como siempre cerraba las entrevistas de forma, bueno, era una maestra cerrando las entrevistas.
Sí.
Y vamos a escucharla ahora en este audio, uh-huh. Donde ella además te hace una propuesta para llevar este caso al Parlamento.
Uy, es verdad, es verdad.
¿Y cómo cierra la entrevista? Si quieres lo escuchamos.
No me acuerdo. A ver, ponlo.
Vamos a escuchar.
¿Por qué te rebelas? ¿Por qué quieres ir contracorriente? Si lo establecido es lo otro.
Porque yo estoy muy quemado de ver a mis compañeros que han hecho la comunión conmigo estar destrozados y robar a sus madres. Eso no es Encarna. Hay que cambiar. Y tenemos que cambiar y ayudarles. Esto tiene que cambiar. Un heroinómano es un enfermo. Un pastillero o un cocainómano es un vicioso. Y eso hay que combatirlos.
Vamos a llevar tu voz al Parlamento. Vamos a decirle a esos que están en este momento dilucidando si se rebajan el sueldo o se lo congelan, ¿eh?
Ellos no harán nunca eso.
Vamos a llevar la voz de un muchacho joven al Parlamento que sabe contar la historia porque la conoce de cerca. Porque a lo mejor los que están ahí en el Parlamento, que están muy enfrascados en ver si se rebajan o no el sueldo, no saben que sus hijos también están en la ruta del bacalao. Uh-huh. Nos vamos a quedar sin jóvenes. Se van a morir por los caminos, por las cunetas, como si fueran perros, mientras los demás se debaten en no sé qué problemas en ese Parlamento. Entonces, vamos a organizarlo. A decirle a quien corresponda, basta ya, despertad, porque esta es la España que decía Machado, la mitad bosteza y la mitad duerme.
Madre mía, Juan Pedro, estoy emocionado, tengo los pelos de las piernas de punta porque la cabeza no tengo, pero qué emocionante recordar esto, por favor.
Sí, 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 la verdad es que sabía que te iba a gustar y a todos los ponedores también, porque la verdad es que es un documento sonoro que es una pasada, y sobre todo eso, ¿no? El cómo ella alienta, ¿no? Te alienta un poco a seguir en esa línea, incluso con ese cierre que hace, ¿no? De llamar la atención a la gente que está en el Parlamento, a los diputados, de que se están preocupando por cosas absurdas cuando la gente se está muriendo en la calle, ¿no? De cuando los chavales están en peligro y nadie se ocupaba de ellos, ¿no?
Es verdad.
Y eso es muy interesante. ¿Y cómo quedó al final la iniciativa esta de ir al Parlamento?
Pues mira, quedó en que el equipo de Encarna Sánchez me llamó en dos ocasiones para ver cómo podíamos avanzar en esa historia. Yo me acuerdo que estaba estudiando COU, me acuerdo que estaba de exámenes las dos veces que se me propuso hacer una movilización, pues bueno, en la tribuna del Congreso de los Diputados, y al final quedó en que se haría y no se pudo hacer porque, insisto, estaba de exámenes y la cosa se quedó parada. Pero recuerdo la ilusión, la admiración del valor que para mí no fue tanto, era simplemente narrar lo que yo estaba viviendo en aquella época y que la importancia que le dio, porque le sirvió a muchas madres para abrir los ojos y conocer lo que sus hijos en aquel entonces estaban haciendo cuando salían a una discoteca absolutamente normal.
Claro, claro, sí. Al final un poco ella era el objetivo que tenía con
alertar.
Sus programas, ¿no? Uh-huh. Poner encima del tapete lo que estaba ocurriendo, pero a ras del suelo, uh-huh. Como ella decía, ¿no?
Me acuerdo que me preguntó, dice, ¿dónde vas? Estoy ya fuera de antena. Dice, ¿dónde vas? Y digo, pues ya me voy a casa. Dice, ¿cómo te vas? Me dice, le digo, me voy en metro. Y me acuerdo que mira a Pedro Pérez y le dice, por favor, pidamos un taxi a este chico. Y me pidieron un taxi, me acuerdo que la cadena COPE me pagó un taxi hasta mi casa, que yo en aquel entonces vivía con mis padres en Mirasierra, me acuerdo perfectamente.
Madre mía, la verdad es que recordar esos momentos tiene que ser emocionantísimo para ti, la verdad es que...
Jolín.
Estoy encantado de haber podido compartir este audio con todos los ponedores y contigo.
Uh-huh. Ha sido decisión tuya, así que yo te doy las gracias por el libro que has sacado. Todo aquel que ame la radio, que ame la figura de Encarna Sánchez, pero la real, no la que nos quieren dar desde muchos medios de comunicación, sino su espíritu solidario, su espíritu periodístico. Este libro es fiel reflejo de lo que fue Encarna Sánchez, de la huella que nos dejó a muchos de los que tenemos la suerte, la infinita suerte de poder contar cosas delante de un micrófono. Lo recomiendo, Encarna Sánchez, Una vida para la radio, y que su autor, pues Juan Pedro, está aquí poniendo las calles con nosotros y deleitándonos con los recordatorios de las grandes historias de Encarna.
Y Pulpo, si me dejas para terminar, decir que Encarna es esta, no es la que nos quieren vender en algunos sitios. Uh-huh. Encarna es esta. Y esto hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Sí. Y es lo que estamos haciendo aquí semana a semana, ¿no? Porque esto que hacía ella... Esto de denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con la droga, uh-huh. Esto no lo hacía nadie.
Es verdad.
Lo hacía nadie, lo hacía solo ella.
Uh-huh. Y le dedicaba el tiempo que ella estimaba que le tenía que dedicar y nadie le podía decir lo contrario. Impresionante. Juan Pedro, te mando un abrazo enorme y la próxima semana seguiremos, si te parece, conociendo a Encarna Sánchez.
Pues otro muy fuerte y muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Me gustó, el lenguaje nunca fue una obsesión, con las mates lo llevaba mal, la verdad es que no me gusta estudiar, ¿para qué necesito saber? Si yo a ti te he de querer, y en este mundo que me quieras tú, con la física me iba fatal, y la ciencia se me daba.
Los gatos locos sonando en Poniendo las calles en la cadena COPE. Antes de nada, yo quiero felicitar el cumpleaños a una ponedora que me está diciendo que hoy cumple 46 años. Se llama Gloria Cubo y le deseo lo mejor, de verdad. 46 años esta ponedora. Le vamos a dar tres aplausos. Tres, ¿eh? Uno, dos y tres. Felicidades, te lo mereces, Gloria.
Estas modernidades que te has inventado, ¿eh? Que ahora los aplausos se dan así.
Estoy dosificando.
Un aplauso.
Claro, estoy dosificando la ilusión.
Perfecto.
Hay que dosificar la ilusión, Calderón.
Ay, pero la gente se va a sentir mal.
No hay problema.
A esta le han dado dos, a mí me han dado tres.
5.39, 4.39, ahora mismo, aunque no te lo creas, hay un montón de gente que está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Uno de ellos, Javier García Tejada, nos da las buenas noches y está en Madrid. Él es placa blanca en un parque temático y dice que gracias por vuestra compañía.
Ana María López, currando en Toledo y escuchándoos desde muy temprano, acabando unos pedidos de mascarillas.
Tomás Tapia es un taxista que está ahora mismo en la laguna, en Tenerife, poniendo las calles. Dice Pulpo, para cuando el pueblo despierte ya estarán puestas las calles. Un saludo a todos esos camioneros y taxistas de nuestra España. Nos manda un abrazo.
José Joaquín nos escucha porque curra en una fábrica de procesados y destilados de naranjas.
Y José Mí Bautista también está con nosotros. Nos da los buenos días a todos esos que están poniendo las calles. Él está en Priego, de Córdoba. Dice Pulpo, aquí hace más frío que la comunión de un pingüino.
Madre
mía. Que tengáis buen día.
Pedro M. nos cuenta que él es natural de Ampuero, en Santander, pero que reside en Alicante y que le pillamos siempre en línea por toda Europa. Es camionero.
Es una gozada. O Juan Miguel Delgado Ortiz, técnico de emergencias sanitarias y empezando ahora la recogida de pacientes de diálisis. Pulpo, trabajo en el Hospital Costa del Sol. Soy uno de esos que llevan chalecos amarillos y soy ponedor.
María José Lara, que es repartidora de pan, te escucho desde que empezaste y me encanta vuestro programa.
Muchas gracias. Enrique Vicente Herrero está en Córdoba y junto a su hijo preparan la apertura de la tienda Stock Paddle en Córdoba, que aunque como sigan así las cosas nos cuenta, tendremos que seguir prescindiendo de la empresa de limpieza y seguir haciéndolo nosotros mismos. Vale. Nos da las gracias.
Juan Carlos Abelenda, que es funcionario de prisiones, dice, lo soy desde los 22 años y paso ya de los 60.
Qué bueno, aquí es un ponedor anónimo. Es un camionero desde Pamplona que dice que sigue al Pulpo desde que estaba en Cadena 100 en el año 2008. Muchas gracias, hermano.
Y mira que tenemos también a Raimundo Caro, enfermero en el Hospital Virgen del Rocío.
Contamos también con Carlos Monroy, que está en Tenerife y está preparando los panes para llevarlos a los clientes. Dice Pulpo, soy un venezolano que os manda saludos y os desea un buen día.
Marino Balbos nos escribe, ella es ponedora porque sufre de insomnio, su oficio, peluquera.
Nos da los buenos días José Pineda, camionero con destino a Málaga. Dice Pulpo, acabo de ser padre y no sé si estar feliz por el acontecimiento o triste por ver cómo está el mundo. Siento algo de tristeza por la vida que le espera. Saludos y viva España. Vamos a ver, José Pineda, macho, optimismo y felicidad, por favor.
Es lo más bonito del mundo.
Hombre, claro, le espera lo mejor y tú se lo vas a dar. Vamos, tú eres capaz de sacrificar tu vida por él. Que no se preocupe ese niño, que va a ser feliz.
Sí, va a tener de todo, seguro. Oye, y termino con Abel López, que está en Mercadona, es carnicero.
Pues muy bien, y el último mensaje, Manolo Magistris, desde Valencia, con viento suave, nos lanzamos a limpiar las calles de los de la Vega y en compañía de los titulares SAP, ruta diaria a las pedanías de Valencia, Ciudad Sur. 5.42, 4.42 en Canarias. Los mensajes que hemos recibido y no han sido leídos los congelamos y mañana los leeremos en Poniendo las Calles en la edición de viernes. Estamos ahora mismo parando el tiempo con nuestra máquina en canciones instrumentales, grandes canciones instrumentales que sin tener letra seguramente te las sepas. Por eso este temazo que va a sonar enseguida, el Loves Them, es una pieza grabada por la orquesta de Barry White, The Love Unlimited Orchestra. Se trata de uno de los pocos singles puramente orquestales en llegar al número uno de las listas de éxitos en Estados Unidos. Es verdad que el tema fue compuesto por Barry White, iba a ser originalmente vocal, pero el autor cambió de idea cuando oyó los arreglos de cuerda creados por Jim Page, y hoy pues vas a darte cuenta seguramente de que es una gran canción que suena francamente bien y que te sirve para levantar el ánimo a este jueves 25 de noviembre de 2021. Recuerda que a las 6 Carlos Herrera está en COPE, a menos 10 le damos la del Pulpo, y ahora toca disfrutar de canciones instrumentales. Intenta visualizar la vida y agradecer todo lo que estás viviendo. Estamos en COPE, estamos en tu casa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Estamos más cerca de ponernos una vacuna española contra el coronavirus. Bueno, esto significa que se amplían las pruebas en seres humanos. Los ensayos de esta vacuna se realizarán en 10 hospitales españoles. Contarán con la participación de más de 1.000 voluntarios. ¿Cómo es esta vacuna? Las vacunas famosas del CSIC. ¿Qué pasa con estas? Porque durante la pandemia hablábamos todos los días con ellos.
Vamos a explicarlo. Y quizás para que todo lo entendamos, pues decir...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Los jueves son de cine en Poniendo las Calles, pero realmente los jueves son del Grupo Risa, porque se les escucha por todos los sitios y nos divertimos un montón con ellos. Y tenemos la suerte de vivir momentos maravillosos con Fernando, con Óscar y con David. Las 5:46, hora menos en Canarias, ahora el Grupo Risa.
Hola, hola, ¿qué tal, queridos ponedores? Bienvenidos al jueves.
¿Qué tal estás?
En el capítulo efemérides del día nos encontramos en que hoy se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Bien, pues el Pelusa también fue pasto de las bromas del Grupo Risa. Y como no, en este primer aniversario recordar aquel episodio, creo que fue el año 2006 aproximadamente, en el que Maradona estaba aquí en Madrid y recibe la llamada del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que junto con un buen amigo de Diego Armando Maradona, que luego descubriréis, estaba sobrevolando, creo que era la isla de Kalashnikov. Desde el aire, esta fue aquella comunicación.
Buenísimo.
Sí, Diego.
Hola, habla Claudio Luna. Buenas tardes, presidente, un gusto.
Hola, Claudio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, presidente. Bueno, ahora yo aquí le voy a pasar con Diego, que va a tener el placer de hablar con usted y bueno...
Encantadísimo.
Y ojalá que pronto se puedan encontrar.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, adiós, un gusto y gracias por haber llamado, ¿eh?
De acuerdo, no se preocupe.
Hola, jefe.
Don Diego.
¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigo?
Bien, amigo. ¿Cómo anda usted?
Pues ahora mismo sobrevolando Rusia.
Lo estuve leyendo ahí en El País, que fue por el campo de concentración.
Sí, el campo de concentración de Lothar Matthäusen.
Sí.
Sí, hay un pequeño retraso en la comunicación. No sé si el sonido es bueno.
Sí, es bueno, bueno.
Es que te lo digo porque en estos instantes estamos sobrevolando en Skronoslaya del Norte, aquí en Berlín.
Sí, yo lo escucho perfectamente, presidente.
Correcto. Quería ver si de alguna manera podríamos vernos mañana. Yo no sé cómo tienes la agenda.
¿Cómo no? Yo cuando me diga usted, yo lo voy a ver donde usted me diga, presidente. Ningún problema.
Oye, ¿cómo tienes, por ejemplo, para comer pasado mañana en mi casa, en el palacio?
¿Cómo no? Con mucho gusto, presidente. Pasado mañana, para comer.
Qué grande eres, Diego. Voy a volver a estrechar la mano de Dios, ¿eh?
Gracias, muy amable.
Que sepas que ganó el Barcelona, ¿eh?
Sí, ganó 2-0, lo vi, Ronaldinho y esto.
Sí, ya vamos a ser campeones.
Seguro que son campeones ya.
¿Ya has visto algún amigo de España, Diego?
No, todavía no, porque acabo de llegar, presidente. Ahora voy a hacer una conferencia de prensa.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Ya has visto a tu amigo José María García o no?
Todavía no lo vi. Quiero verlo.
Es que está aquí conmigo, Avenida Moscú, estamos en el mismo vuelo de vuelta.
¡Qué bueno!
Sobrevolando ahora mismo la isla de Kalashnikov, cerca del Teide.
Ah, sí.
No sé,
él quiere saludarte, no sé
sí,
cómo será tu relación con él.
Con mucho gusto, presidente.
A ver, aguántame un momentito, por favor, Diego.
¿Cómo no?
¡Dieguito!
¡Hola, José María!
¿Pero cómo estamos, hombre?
¿Cómo está, maestro?
¡Fenomenal! Joder, estoy aquí desde aquí arriba. Joder, mira que llevo tiempo sin saber de ti, macho.
Es verdad, pero bueno, nunca es tarde, José María.
Bueno, ¿qué tal te va la vida?
Bien, muy bien. A ver si nos vemos, José María.
¿Sí? ¿Qué tal te están tratando en España?
Perfecto, bien, acabo de llegar.
Es que sabes lo que pasa, estoy con el presidente porque ¿sí? Qué mejor asesor de prensa y qué mejor comunicador que García, ¿eh?
Seguro que sí, no tiene ningún problema.
Oye, cuéntame alguna exclusiva, cuéntame algo. Joder, recuerda los buenos tiempos.
No, voy mañana a ver a los muchachos del Madrid, a Ronaldo, a Roberto Carlos. Voy a hablar también con Arrigo Sacchi y con...
Ah, vas a hablar con... Sí, yo estuve con él ayer. La verdad es que, joder, es que recuerdo los... Me encanta porque te veo contento, te veo optimista, ¿eh?
Sí, estoy bien, José María.
¿Cuánto tiempo te quedas en España?
Me quedo hasta el domingo, porque me tengo que ir para el cumpleaños de mi hija.
Oye, tienes un aspecto extraordinario, ¿eh? Coño, si es que acabas de nacer.
Gracias, muy amable.
Oye, a ver cuándo puedo verte,
Cuando quieras.
Sí, porque yo vuelvo, sabes que estoy retirado de la radio, pero vuelvo dentro de poco.
Cuando quieras, a disposición, José María.
Y si quieres, comemos con el presidente.
Sí.
Yo voy a empezar a trabajar en una radio que se llama Onda Pelagra.
Bueno.
Y me encantaría tenerte una noche, ¿sabes? Una pequeña charla de 12 a 3 de la madrugada, por ejemplo. Joder, pues recuerda los buenos tiempos.
Dale, cuando quieras, José María.
Oye, mañana vas a ver, a ver si ahora se me has vuelto blanco.
No, estoy bien, yo soy del Barça.
Dieguito, que eres un monstruo. Espérate, devuelvo otra vez al presidente. Me alegro muchísimo saludarte.
Gracias, un beso grande.
Un abrazo, ¿la familia bien? ¿Todo bien?
Todo.
Fenomenal, un instante te devuelvo al presidente.
Gracias, hasta luego.
¿Nuestra unidad móvil aérea que está sobrevolando Zajacikistán?
No cambia este García, ¿eh?
No cambia, un monstruo.
Sigue siendo igual de puñetero que siempre. Oye, Diego, bueno, tú ya habrás tenido alguna que otra con él también, me imagino.
Sí, pero después terminamos muy bien.
Es buen tipo.
Es buen tipo, es un gran tipo.
Tengo muchas ganas de que vengas, porque
tú,
para mí, te lo dije allí y te lo vuelvo a repetir ahora, eres el más grande, ¿eh, Diego?
Gracias, muy amable, presidente.
Un abrazo fortísimo y hablamos.
Hablamos, ¿eh? Presidente. Gracias por llamar, muy amable.
Bueno, un abrazo fuerte, Diego.
Un abrazo grande, presidente.
Chao.
Qué bueno.
Bueno, pues esta mañana para todos los ponedores hemos querido recordar de esta forma simpática y divertida al gran astro argentino Diego Armando Maradona, el Pelusa. Queridos ponedores, que paséis un buen jueves y si os parece nos encontramos luego, 11:30, Espejito Herrera Carlos. Adiós.
Gracias Fernando Echeverría, gracias Grupo Risa por estos minutos que nos regaláis y que tenemos la suerte de compartir con todos los ponedores de calles. Carlos Herrera se está preparando, a las 6 arrancará Herrera en COPE. Fíjate, hoy hay que celebrar acontecimientos importantes en el mundo de la música. Fíjate, de no haber fallecido en el año 2015, hoy el gran Percy Sledge estaría cumpliendo 81 años. Este hombre firmó unas canciones maravillosas. Una de ellas, esta. Es un baladón que vendió millones de discos en la historia de la música, que versionaron un montón de artistas. Michael Bolton hizo una versión muy buena, pero esta es la suya, la original, la que se dio a conocer. Disfrútala, Sony 52, las 5. Percy Sledge nacía en 1940 en Lenton, en Alabama. Es verdad que se le considera, yo creo que uno de los auténticos padres del soul. Este es uno de sus éxitos. Es una de las canciones más versionadas de la historia de la música. Este artista ha servido para muchas noches de concentración para la composición de otras canciones por parte de un montón de artistas. Hay versiones maravillosas de esta canción y también de otras canciones que firmó Percy Sledge. Hoy nos acordamos de él, hoy estaría cumpliendo 81 años de no haber fallecido con 75 en 2015. Pero hay otro que está vivito y coleando y que hoy también está de cumpleaños, nuestro Ramoncín, nuestro José Ramón Julio Martínez Márquez, que además es ponedor de calles. Hoy cumple 66. Esto es un pelotazo de nuestra música, ¿eh?
Litros de alcohol corren por mis venas, mujer.
Mucha gente que dice que más que rockero es un punk, más que punk es un rockero. Hay, bueno, pues gustos de todo tipo, pero lo que está claro es que José Ramón Julio Martínez Márquez, Ramoncín, creó escuela y es uno de los grandes que se sube al escenario y que sigue liando unos conciertos impresionantes. Nosotros dejamos las calles puestas, comienza Herrera en COPE con Carlos Herrera en tan solo 5 minutos y mañana a partir de las 4 pondremos en directo las calles. Un abrazo del pulpo, buena jornada.
Lluvia de alcohol moja mi cabeza al salir de la habitación del hotel donde nos hicimos la noche.
Escuchas
Poniendo las calles.